rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 31 minutos de este viernes 3 de noviembre... ...hay 20 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...esperando una máxima de 21 tan solo... ...16 grados la temperatura, digo, tan solo porque es un gradito más del que tenemos ahora... ...no está mal, 21 grados de máxima para esta jornada... ...mayormente soleado, incluso no está mal... ...viniendo del día que venimos en la jornada de ayer... ...el fin de sin precipitaciones, calcaditos, sábado y domingo... ...el sábado va a ser más soleado que el domingo... ...las máximas de ambos días 19, las mínimas 13 y 14... ...respectivamente para este fin de... ...el lunes y martes sin precipitaciones... miércoles y jueves con el icono de precipitaciones en el pronóstico extendido de Weather Channel. De todas maneras, para toda la semana, temperaturas en el entorno de los 23 grados de máxima y los 15, 16, 17 de mínima, según la información de Weather Channel. Hay que conformarse.
¿Te podés dejar de hacer el juego a la derecha meteorológica?
Sí, la verdad.
Está en la derecha. Le hace el juego a la derecha meteorológica.
Está en la derecha meteorológica.
Esa derecha que quiere que llueva.
Te digo que la ultraderecha ya ha dicho a algunos otros meteorólogos de que va a llover más tupido la semana que viene.
Estás hablando del famoso meteorólogo reaccionario. ¿No?
Claro,
aquel que festeja el día feo,
radical,
claro,
¿no? Del clima, sí, tal cual. Bueno, es así, lamentablemente es el tiempo. Qué loco, ¿no? Porque uno pensaba, esto no estábamos habituados a esto, a decir, un viento fuerte como el de ayer del noreste, a esa velocidad, con rachas de 100 kilómetros en la hora, destrozos varios en distintos puntos, no solo de Montevideo, sino del país. Increíble, ¿no?
Yo creo que está raro y además estamos más atentos. Entonces,
también,
todas las pequeñas rarezas o cosas que salen de lo normal nos llaman mucho la atención.
Es probable.
Y aparte, con sobrada razón, porque hay que estar atentos.
Sí, hay que estar atentos, tal cual. Bueno, amigos, los trabajadores nucleados en COFE realizarán mañana un paro parcial en el área metropolitana. La jornada va a contar con un acto central en Plaza Libertad con la infame para mí presencia de Dilma Rousseff, que va a estar acompañando al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en su calidad de exmandataria brasileña o de procesada, ¿verdad?, por la justicia brasileña, junto a Lula, por encabezar una organización criminal que además no solo funcionó en Brasil, sino en todo el continente, con crímenes que habrían sido practicados por lo menos desde mediados de 2002, prácticamente el comienzo del gobierno del PT, hasta incluso el 12 de mayo de 2016, cuando Rousseff fue precisamente separada del cargo, en este caso por el juicio político, el impeachment realizado por el poder legislativo de su país. Pero bueno, es tremendo, ¿verdad?, reconocer de que Dilma Rousseff viene invitada de la Central de Trabajadores. A mí me gustaría saber qué opinan los trabajadores uruguayos. Yo no estoy afiliado al PIT-CNT, pero soy un trabajador. Como trabajador, la verdad, no me siento identificado para nada. Me parece que es una señal espantosa, pésima, que da el PIT-CNT, en este caso, a la ciudadanía, porque estamos hablando, reiteramos, de una mujer que hoy está imputada, denunciada por dirigir una organización criminal que recibió sobornos en el entorno de 150 millones de dólares. Por eso decía, me encantaría hacer una nota a Dilma Rousseff, no para levantarle los centros que le levantan acá o en todos los lugares a donde va, sino para preguntarle de ella, de su situación con Lula, de por qué es imputada de esto, qué pasó en Petrobras, qué pasó con su mano derecha, la secretaria Erenice Guerra, que también está imputada en diversos casos y está siendo investigada por la justicia de Brasil. Tremendo. La verdad que es una cosa que uno no entiende. Sí entiende que se hace por una alianza fuerte política que se ha generado, ¿no? Pues ya no hablemos de ideología, porque ideología no hay. Ideología no existe.
Es que es lo que decía Mujica de abrazarse con las culebras. El tema es ese.
Pero se abrazan.
No digo que nadie.
Se abrazan.
Es que cuando uno decide el abrazo a la culebra, pasa a ser otra culebra.
Se abrazan, claro.
Entonces,
dime con quién anda y te diré quién eres.
Claro,
exactamente.
Es eso, digamos, la sabiduría popular lo ha encerrado en ese dicho hace mucho tiempo, claro, ¿no?
Pero me parece que el PIT-CNT se arroga un derecho que no tiene, ¿verdad? Que es traer a personajes de este tipo, porque los trabajadores somos todos, ¿no?
Y además es un hecho que no es unánime la visión que tiene la gente dentro de la directiva misma del PIT-CNT.
Es que sería tremendo que fuera unánime, ¿no?
Claro.
Bueno, fuera, ya con que la traigan ya está mal, pero digo, si todavía decís viene porque en forma unánime la están pidiendo.
Luchadores sociales para escuchar hay muchos en el mundo y podría haber habido opciones diferentes sin duda, ¿no?
Yo creo que no se lucha por la sociedad quedando que con 150 palos verdes de cometas o organizando organización criminal.
No, pero si lo que uno busca es un luchador social que tenga cosas para decir, hay un montón.
Montones, claro.
Por eso,
claro.
Hay gente que se juega y se juega en serio.
Tal cual.
Bueno, los trabajadores de Montevideo Gas y Montevideo Conecta anunciaron una huelga de hambre a partir del 13 de noviembre en el marco del conflicto con Petrobras por la intención de enviar 55 trabajadores al seguro de paro. Bueno, justamente la situación que se genera en Petrobras se genera justamente por favores otorgados del gobierno brasileño al gobierno uruguayo en el marco de las administraciones del PT en asociación con, por ejemplo, Michel Temer, entre otros.
Bueno, ¿no? Ahí está un poco más destacada esta cosa incomprensible que es invitada Dilma Rousseff a Uruguay.
Claro, porque lo que digamos, a ver, Dilma Rousseff podrá reclamarle a las actuales autoridades brasileñas, al actual embajador, que Petrobras haga algo al respecto, pero sabemos que es llover sobre mojado en este caso.
Tal cual. Bueno, por su parte, los funcionarios del Banco República están realizando ocupaciones sorpresivas en todo el país. A partir de hoy, los trabajadores están rechazando, ustedes ya lo saben, el plan de reestructura que incluye cierre de sucursales y reducción del horario de atención al público. Estaremos hablando algo del Banco República porque hay algunos números en esta jornada para compartir ya en la primera zona.
Y hay números interesantes y reflexiones también muy interesantes al respecto. Bueno, el segundo día de aplicación del nuevo Código del Proceso Penal volvió a sufrir algunas fallas en el sistema informático, lo que derivó en el atraso de audiencias. La Suprema Corte de Justicia culpó a la Fiscalía General de la Nación de las fallas en la implementación. En un comunicado afirman que si bien es cierto que algunos titulares de prensa mencionaron la existencia de desconcierto y caos en el primer día de vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, esos calificativos debieron acotarse al desempeño de la Fiscalía. A su vez señala que los sistemas informáticos y las previsiones de recursos técnicos y humanos que implementó la Suprema Corte no sufrieron inconvenientes.
Les recordamos que en la segunda zona vamos a estar recibiendo al doctor Enrique Viana, ex fiscal, precisamente renunció el primer día, ¿verdad?, de que se puso en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal, porque fue la causa de su renuncia. Así que estaremos repasando juntos algunos aspectos en la charla de segunda zona del nuevo Código del Proceso Penal. Y el diputado Darío Pérez considera que la ley de riego tiene una visión demasiado mercantilista, que no protege el ambiente y que desoye los consejos de la academia. El legislador le dijo a Rompecabezas que votó la norma porque se le prometió una reglamentación estricta, pero hoy duda que se vaya a cumplir.
No tengo mucha confianza en que a través de la reglamentación, al fin y al cabo, y vista las cartas. Porque veo una obsecación en algunos actores del gobierno cuando la realidad y mucha opinión pública calificada está haciendo una crítica y se sigue adelante, inclusive se confronta, creo yo, sin base científica real, a la academia, que supone que son, se supone no, son los que saben más. Nosotros votamos esta ley a cambio de que se incluyeran en algunos artículos de la misma, más allá de que tenía la mayoría y los únicos que votaban en contra en realidad era la Asamblea Popular, nosotros dijimos, bueno, nosotros votamos si incluyen en una cantidad de artículos citas a leyes o resguardos medioambientales, citándole números de leyes en concreto, sobre todo las que interpretan el artículo 47 de la Constitución.
Es más larga la opinión del diputado Darío Pérez, va a estar posteada completa en nuestra página de internet y tal obviamente cual. A través de nuestras redes sociales.
Tal cual. Bueno, y un análisis de Blasina y Asociados en el diario El Observador señala que la ley de riego es una forma de generar inversiones en embalses, pero es difícil que la ley lleve a que se instale más área de riego. Va a fortalecer que si hay usuarios, estos decidan agruparse y hacer una captación de agua más importante. Esto todo según el testimonio de Hernán Masoller, que es directivo de Regadores Unidos del Uruguay. Según el anuario 2016 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en cada hectárea regada en suelos aptos se estima que se podría producir hasta 250% más maíz y entre 70 y 100% más de soja respecto a la situación sin riego, ¿verdad? Pero, sin embargo, exceptuando el arroz, el área bajo riego en Uruguay es ínfima, estimándose en cultivos extensivos y pasturas en el entorno de 25.000 hectáreas. Podría decirse que no se llega al 1% de la superficie de agricultura de secano o de pasturas.
Sí, una de las cosas que me comentaba el diputado Darío Pérez es que si bien el 99% del riego es para arroz, que recordamos una vez más que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca es uno de los principales productores arroceros del país y es quien impulsa esta ley, lo que me decía es que no hay mucho margen para ampliar lo que ya se está regando en el arroz. Bueno. Pero de todas maneras, es evidente que hay muchas cosas que se vuelven más prácticas para aquellos que hoy por hoy están embalsando agua para la producción de arroz. Y lo que me decía Darío Pérez, que es que no es necesariamente por una cuestión vinculada a que no haya más espacio para regar, sino que el mercado internacional no compra más arroz del que ya está comprando. Está, digamos, a nivel de saturación, por decirlo de alguna manera, la capacidad de exportación de Uruguay, porque el mercado no necesita más arroz del que estamos produciendo. No es porque no haya voluntad de hacerlo.
Sí, sí.
De hecho, si en el futuro el mercado internacional pide más arroz uruguayo, habrá mayor capacidad de embalsar más agua. Y allí, de esta manera, aumentar lo que son las áreas sembradas.
Claro, bueno, el riego tuvo un cierto impulso, ¿verdad?, de la mano de la suba de precios internacionales entre los años 2005 y 2015, pero fuera del arroz sigue siendo una rareza. Las estimaciones del Ministerio de Ganadería señalan que se riegan 180.000 hectáreas de arroz y 25.000 de maíz y soja, supongo. Menos del 1% de lo regado es efectivamente utilizado para maíz, soja y pasturas, en algo que no ha cambiado, ¿verdad?, en el paso del tiempo, ¿no?, mayoritariamente, ¿sí?
Exactamente. Las contrataciones de camas de terapia intensiva y de ambulancias en la Administración de los Servicios de Salud del Estado crecieron desde 2008 1.062% en traslados y 272% en internaciones de pacientes agudos. Según datos del Sistema Integral de Información Financiera, el programa oficial sobre la utilización de recursos públicos ACE trató de acompasar el crecimiento y aumentó los recursos propios. Para ello instaló más de 100 camas de CTI para sus usuarios e invirtió en 88 ambulancias propias para privatizar cada vez menos, como ha dicho su presidenta Susana Muñiz. Mientras que en 2008 se gastaron casi 6 millones de dólares en camas de CTI, en 2016 se invirtieron casi 21 millones de dólares. ACE gastó entonces en 8 años 15 millones de dólares más en alquilar camas de CTI cuando había comprado más de 100 camas propias. Es decir, más allá de que ACE invirtió, aumentó la cantidad de compra a los privados de esta forma exponencial, según lo que señala el Sistema Integral de Información Financiera. Hay legisladores del Frente Amplio que dicen que no fue un 1.062%, sino que fue un 100%+ lo que aumentó, pero no citan las fuentes de la información, a diferencia de lo que es esto que publica el diario El Observador a propósito del Sistema Integral de Información Financiera, que es el programa oficial, ¿verdad?
Tal cual, y que te da más o menos a 2 millones de dólares por año, ¿no? Ya que efectivamente son 15 millones de dólares en 8 años que se gastaron en alquilar camas del CTI cuando habían comprado más de 100 camas.
Exactamente. Y los usuarios del sistema de salud de ACE consideran que igualmente funciona mejor pese a las irregularidades. Tal vez porque se están atendiendo en la salud privada.
Claro.
O sea, según cifra, el 57% de las personas consultadas afirmaron que la calidad de la atención que se brinda en las policlínicas y hospitales de ACE mejoró. En el interior la aprobación es de 61%, mientras que en la capital la valoración buena es del 52%. Y vemos qué pasa, lo que pasaba en el norte del país, donde las recetas del sector público se usaban en el sector privado, y a la inversa.
Sí, sí.
Entonces es como...
Tremendo, es todo tremendo.
Es como muy difícil saber qué es lo que mejoró. Si mejoró el sector privado o el sector público.
Claro.
Es tanto lo que está tercerizando ACE.
Es verdad, es así. Bueno, y nos vamos a las encuestas, hablando de encuestas, en este caso de la política, ¿verdad? Según la consultora Opción, el Partido Nacional está liderando la intención de voto con un 33%, seguido del Partido de Gobierno con un 31%, el Frente Amplio, mientras que el voto en blanco o anulado suma 13%. Hace un año el Frente Amplio tenía un 26% y el Partido Nacional un 29%. Entre los partidos con menor intención de voto está el Partido Colorado con un 8%, según Opción, seguido por el Partido Independiente y el Partido de la Gente, ambos con 4% de intención de voto, mientras que la Unidad Popular tiene un 1%. En cuanto a la aprobación de la gestión del presidente Tabaré Vázquez, la consultora señala que alcanza un 31%, mientras que un 35% desaprueba la gestión y un 33% ni aprueba ni desaprueba. Entre los votantes Frente Amplistas, la aprobación de Vázquez alcanza el 54%.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 44 minutos, seguimos adelante en la información de esta primera zona. En este viernes 3 de noviembre hay 20 grados de temperatura, 21 la máxima del día, 16 la mínima en un Montevideo mayormente soleado luego de los vientos de la jornada de ayer y de cara a un fin de semana que será agradable, un sábado a sol pleno, domingo con mezcla de sol y nubes, temperaturas calcadas para el sábado y domingo la máxima, 19 grados para ambos días, 13 y 14 las mínimas respectivamente de este fin de semana. Arrancamos la semana con temperaturas en el entorno de los 22, 23 grados de máxima, entre 15 y 17 7 de mínima, sin precipitaciones lunes y martes, miércoles y jueves con precipitaciones, viernes sin precipitaciones y el sábado parece que incluso podría estar lloviendo. Pero lo dejaremos para más adelante cuando actualice la gente de Weather Channel el pronóstico.
En mi pronóstico populista, ¿sí?, habrá sol para siempre.
Claro.
Un oyente acá plantea que la encuesta suma 101%. Las encuestas en general pueden llegar a sumar más del 100% sí, por el tema del redondeo, más allá que entiendo lo que le llama la atención al oyente al respecto de, sí, de esto. Pero sí.
Bueno, amigos, varios sectores del oficialismo consideran que el caso, ¿verdad?, del uso de las tarjetas corporativas del Senado, del senador, ¿verdad?, Leonardo de León, debe ser analizado por el Tribunal de Conducta Política, como fue con el caso de Sendic, ¿verdad? La senadora y secretaria general del Partido Socialista, Mónica Javier, dijo que como el tema trata la ética de todos nosotros, corresponde, según sus palabras, que el Tribunal de Conducta actúe de oficio, más allá, ¿verdad?, de que el legislador brinde o no explicaciones a la justicia. El asunto puede ser abordado hoy en la mesa política de la coalición de gobierno.
La empresa petrolera Petrel continuará el cronograma de exploración que estaba previsto en Salto, pese al hallazgo de hidrocarburos en el noreste de Paysandú. En un comunicado explica que se ha completado con éxito las pruebas de producción en Cerro Padilla X1, me encanta el nombre, sí, y se ha recuperado una pequeña cantidad de petróleo a la superficie desde 2 metros de arena saturada de petróleo a 795 metros. Estas muestras están siendo enviadas a los Estados Unidos para más análisis. El presidente de la Sociedad de Geología, Claudio Gaucher, dijo al diario El Observador que el hecho de que la empresa continúe en otros pozos es una señal de que no le interesó el hallazgo. La verdad que desconozco cómo funciona esto, pero uno se imagina que algo de eso puede haber. Yo qué sé, yo si veo que empieza a salir petróleo, le pongo el cañito, ¿no? Claro. Hago la que ve en las películas. Sí. No, pero seguramente pueda tener una explicación. Sí, okay, bueno, técnica. Gaucher es una autoridad de la materia, sí, sí, por lo que no hay que dejar de lado lo que está planteando. No, ¿no? Bueno, habló el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que fue presidente de ANCAP. Bueno, celebró el hallazgo y aseguró que ya es un sistema petrolero.
Lo que uno lee en ese informe que acaban de publicar es una noticia en calidad o en expectativas muy superior a lo que se había dicho la vez pasada, que era, bueno, sistema de fluorescencia y de conductividad, que son mediciones indirectas de yacimiento, ¿no? Igual queda todavía ubicar la parte central o la parte más productiva de yacimiento, ver cuánto produce, dimensionarlo, o sea, quedan un montón de etapas. En petróleo, la verdad te la da cuando tú agujereas y encuentras el corazón del cimiento o lugares donde tiene, bueno, mucho más densidad, mucho más espesor, etc.
Bien, y el Frente Amplio apura la aprobación del impuesto a las jubilaciones militares para lo que deberá realizar algunos cambios y alinear a todos sus sectores. Mientras tanto, los militares se están preparando para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma ante la Suprema Corte de Justicia y, si esa acción no prospera, incluso piensan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un conflicto que estaba visto que se iba a desplegar con toda su fuerza, ¿no?
Bueno, Uruguay tiene un sistema financiero estable, transparente, bien regulado y supervisado. No existen limitaciones a la salida o entrada de capitales ni control de cambios, según el Instituto Uruguay 21, que realizó un completo informe. Está conformado por 2 bancos públicos que representan el 43% del mercado, 9 bancos privados y una amplia variedad de instituciones no bancarias. Hay 299 sucursales de bancos que emplean a más de 8.000 personas. Capaz que hay que ir descontando alguna del República. Los depósitos, sí, porque están, digamos, en el marco de la reforma, se va a reducir la cantidad. Bueno, los depósitos se concentran mayoritariamente en la banca privada con una participación de 55%. Hay 300.000 cuentas bancarias para el pago de sueldos y pasividades y las terminales POS se cuadruplicaron en 6 años y hoy hay 52.000 unidades POS.
Estábamos hablando igual de qué manera se ha acotado la plaza financiera después del 2002 y de alguna crisis internacional como la del 2008, ¿no? La plaza financiera uruguaya tiene un total de 11 bancos, los estatales, República y Hipotecario, y los privados, bueno, el Bandes, el BBVA, el Banco de la Nación Argentina, el Itaú, Santander, Heritage, el Citibank, el HSBC y el Scotiabank. Eso es la plaza financiera uruguaya en torno a estos números que tiraba Uruguay 21. Y dentro del oficialismo, hablando de bancos, están surgiendo diferencias con respecto a la reforma del Banco República, el principal banco del país. Los diputados Darío Pérez de Liga Federal y Daniel Cayani del Movimiento de Participación Popular, durante un cuarto intermedio solicitado en la Cámara de Representantes, discutieron acerca de habilitar un tratamiento político del tema como quiere el Partido Nacional y casi llegan a resolver el tema en la esquina. pero fue evitado esto por otro legislador, porque se estaba picando la cosa. Sí,
estaba,
¿no?,
complicado realmente. Sí. Las posiciones están muy encontradas al respecto. Pérez tiene una posición bastante contundente con respecto a este asunto.
Sí, vamos a escuchar a Darío Pérez lo que decía a propósito. Le dijo a Rompecabezas que la ley va a desmantelar al principal banco del país y consideró además que 2/3 partes de la población no están preparadas para lo que implica la ley de inclusión financiera.
Además, se ha tercerizado parte del área informática. Hay tantos empleados de empresas de por lo menos 10 transnacionales como empleados del Banco República trabajando en el tema de informática. Hay una tercerización del análisis de crédito, que es realmente terrible, porque la cartera de clientes, eso implica una confianza muy importante, etcétera, etcétera. En redondo, para que quede claro, al Banco República lo están desguazando y cortando de a pedacito, generando un mal clima hacia el propio banco, al que todos los uruguayos le tenemos una enorme confianza a través de su historia y su trayectoria. Y esto, a mi juicio, lo he repetido y lo he dicho adentro y afuera, traiciona lo que es la línea histórica del Frente Amplio con respecto a la defensa de las empresas públicas. No sé si una cosa tiene que ver con otra. Sí te digo que yo creo que las 2/3 partes de la población del Uruguay todavía no está pronta para muchas cosas que plantea la inclusión financiera, pero tampoco está pronta para este achicamiento del Banco República en relación con sus clientes.
Allí estaba Darío Pérez analizando la situación del Bro, que ya, bueno, fue una charla muy interesante que fue publicada en Voces, en la que participó Samuel Blixen. Estuvieron hablando de este tema, se las recomiendo porque está en internet y la pueden ubicar. Francamente es interesante observar todo lo que está pasando en torno al Banco País, como se le suele conocer, ¿verdad?
Claro, y bueno, este todo este proceso de cambio del que se está dando cuenta ahora, digamos, se está dando cuenta porque la gente está reaccionando, pero aparte se está informando a propósito de este proceso de cambio y está generando serias dificultades que en lo micro a veces son mundos realmente. Yo los invito a que compartan luego la entrevista un poquito más larga a Darío Pérez, no es mucho más larga que lo que escucharon, pero sí tiene algunos otros detalles y algunas anécdotas de cosas que están ocurriendo que realmente uno se pone a pensar. Contaba él, por ejemplo, el caso de una señora que llegó al Banco de República para hacer un trámite y le dijeron tiene que hacerlo por la computadora, y la señora muy mayor se fue llorando, no pudo resolver su problema porque no había un humano de interlocutor.
Bueno, y todo esto con el escenario, ¿verdad?, algo negativo de las finanzas. Se han deteriorado las finanzas del gobierno y de los entes públicos. Estaba leyendo en el semanario Búsqueda de esta semana algunos datos del gobierno central en torno al total de ingresos en comparación de los egresos de todo el periodo, ¿verdad?, de lo que va del año enero-septiembre de 2017, esto medido en su variación en millones de dólares, y estamos evidentemente desequilibrados. Los ingresos son cerca de 1.000 millones de dólares menos que los egresos, ¿sí? O sea, estamos gastando más, 1.000 millones de dólares más de los que metemos en caja. Todo esto con el telón de fondo de la deuda pública. ¿Se acuerdan que les hablaba de 3.000 millones de dólares que tuvimos que pagar entre amortizaciones, pago de intereses, de la deuda en el año? Bueno, me quedé corto. Son 3.000, y es información del MEF, 3.470 millones de dólares los que se destinaron a pagar la deuda eterna o externa o eterna, como ustedes quieran llamarle, creo que las dos cosas son válidas, de nuestro país, que además, para que tengan idea de por qué más que externa es eterna, se cubre rápidamente porque se financia con emisiones de títulos, en este caso por el valor de 3.057 millones de dólares. O sea, acabamos de pagar en amortizaciones, pago de intereses y cubrir el déficit primario 3.470 millones de dólares este año. ¿Cómo lo solucionamos? Emitiendo más deuda por el monto de 3.057 millones de dólares. Si esto no es la bicicleta, ¿dónde está, no?
Si vos haces eso, vas en cana.
Sí, claro, sí, pero acá nosotros
si yo saco pagarés así, voy en cana.
Pero es duro, estamos con 60 mil millones de dólares contando intereses, amortizaciones y todo lo demás, y se trabaja a este ritmo, ¿no? Sacamos 3 mil y pico, emitimos 3 mil más y así vamos, año a año, ¿no? Está difícil.
Rompecabezas. Compacto informativo.